qué onda? Soy Sophie Valencia. Una mujer que puso sus propias reglas, soltó las expectativas y le puso punto y coma a su historia, para darse cuenta que esta no la definía. Todas y todos tenemos experiencias que contar. Aquí escucharás a personas como tú y como yo que buscan convertir su día a día en un gran aprendizaje. Este proyecto nace para recordarte que vivir se trata de los instantes que nos llevan a encontrarnos, renacer e incluso cambiar el rumbo. Todas las historias necesitan su punto y coma. ¿Cuál es el tuyo? ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un... bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más. La verdad es que este capítulo en Punto y Coma Podcast me emociona, me enorgullece, me hace sentir súper poderosa. Y más porque aunque no lo van a ver tal cual el 8 de marzo, acaba de pasar y acabo de ir a la marcha, a mi tercer marcha. Y el día de hoy vengo con dos mujeres que me inspiran, que admiro, que respeto y que me he involucrado en muy poquito tiempo de una manera muy genuina y muy diferente, creo que a otras experiencias con otras invitadas que tal vez no conozco tanto. Así que les voy a presentar a Esme y a Ivonne. Ellas dos son mujeres emprendedoras, luchonas, chingonas, tapatías, con un proyecto hermoso que se llama Casa Maca, que ahorita nos van a compartir un poquito. Y este capítulo se va a centrar en el feminismo, pero no desde esta parte como muy técnica, sino cómo se vive en el día a día, ¿no? Cómo las mujeres de Guadalajara, para empezar, o sea, de México, lo vivimos todos los días. Y quiero arrancar este capítulo tal cual leyendo la definición de feminismo para que no digan que yo inventé algo. ¿Y qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. Y me encantó esta definición por las palabras tan poderosas como transformar condiciones, como crear conciencia, como eliminar cualquier forma de discriminación o violencia. Y siento que, híjole, ¿a quién no le ayuda esto? O sea, es que siento que el movimiento no solo nos ayuda a nosotras, sino nos ayuda a deconstruirnos como sociedad. Así que arrancando así, platíquenme, bueno, para empezar, bienvenidas, de verdad estoy bien feliz de que estén aquí.
Y nosotras nerviosas.
Sí, pero entiendo porque es como too much todo. Pero platíquenme quién es Esme, quién es Ivonne y quiénes son como hermanas, ¿por qué están aquí para empezar?
Está súper fuerte. Cuando me mandaste la pregunta de quién es Esme, bueno, un gustazo, soy Esme Preciado, soy mercadóloga del ITESO, actualmente socia de Casa Maca con mi hermana, pero pues pensé muchas cosas, ¿no? O sea, hablando de este tema de lo que venimos moviendo el 8 de marzo, soy mujer, soy esposa, soy hermana, soy hija, soy sobrina, soy prima, entonces amiga, entonces sí pensé en muchas cosas como fuertes y al final de todo pues somos unas mujeres que mueven energía. Sí. Y nos gusta mucho manejar ese tema, entonces estamos juntas en esto.
Me encanta. Sí. ¿Y quién es Ivonne?
Juntas siempre. Pues yo soy Ivonne. Ivy, mucha gente me dice Ivy. Pues, ¿qué puedo hacer? Yo soy la mujer gañona de aquí. Yo soy la que voy así como revolucionada. Soy la mayor de la familia, la mayor de mis hermanos, pero la mayor de todos mis primos. Entonces, creo que me tomé muy en serio este papel de ser la que va como en la batuta, ¿no? Entonces, a veces abuso un poquito de esto. ¿Y qué? ¿Quién es Ivonne? Pues la que va como siempre adelante luchando por todas las causas que veo por ahí, ¿no? Soy una mujer de verdad, muy apasionada con todo lo que hago. O sea, cuando me meto en algo soy súper apasionada, súper trabajadora en el tema, en cada uno de los procesos que voy pasando, pues. Sí. Y soy una mujer muy, muy poderosa, porque me han hecho poderosa mis otras mujeres, y eso también me he estado pensando en eso. O sea, yo no soy una mujer poderosa porque voy por el camino siendo yo sola, ¿no? Me he vuelto más poderosa cada vez. Cuando me doy cuenta que estoy al lado de mi hermana, cuando estoy me doy cuenta que llegan mis primas y llegan ustedes y nos empiezan a ser más poderosas. Y cuando en nuestro proyecto de tienda, cuando se unen otras mujeres, nos empezamos a ser más poderosas. Y creo que eso últimamente me ha dado cuenta que soy una mujer poderosa porque me rodeo de mujeres poderosas.
Me encanta. Y eso que dicen es bien importante y es muy congruente porque quiero compartirles que yo el año pasado, 2022, pues las ubiqué por redes sociales, no tenía el gusto de conocerlas, voy a la marcha sola. En la marcha me siento, pues ya saben, ¿no? Ahorita vamos a entrar a ese tema, lo que uno siente, lo que una siente en una marcha. Y además hago amigas que al día de hoy siguen siendo amigas y les seguí el ritmo a ustedes, como que las seguí viendo y dije, qué bonito tener personas, mujeres, no personas, mujeres cerca tan congruentes. Y entonces cuando les mando mensaje a Esme o a Casa Maca para que me dieran la oportunidad de poner mi granito de arena en lo que estaban organizando y que me dijeron, sí, te marcamos en este momento, o sea, eres bienvenida al proyecto, nada más cuéntanos pues, qué pedo contigo. Se me hizo como muy solidario, muy, o sea, sororidad entre nosotras es eso, es apoyarnos las unas a las otras sin conocernos, ¿sabes? Como, a ver, compárteme tu proyecto y vamos viendo si resuenas con esto, pero fue muy congruente y les quiero agradecer porque de verdad, además, eso me ayudó a darme cuenta que como que soy suficiente, porque a veces se nos olvida, a veces es como, pues sí traigo mi proyecto, pero pues a lo mejor ni siquiera sé quién lo escucha, ¿no? Punto y coma, por ejemplo. No le veo las caras a las niñas. Y haber estado ahí y que incluso hubo niñas que se me acercaron y me dijeron, yo también viví eso, te abrazo, te agradezco y pásame tus redes sociales, fue algo que no se hubiera dado si ustedes me hubieran dado esa pauta para que yo hubiera estado ahí. Así que les agradezco. Y voy a la siguiente pregunta. ¿Por qué emprender juntas? ¿Qué es Casa Maca? ¿En qué momento deciden dedicarse al mundo de la moda? Porque también es importante eso. O sea, son mujeres, de verdad las admiro muchísimo. O sea, cuando llegué a su oficina fue como, wow, o sea,
creo que revuelta de más.
No. Y yo sé que ustedes pensaban como, no manches. Pero siento que como emprendedora, darme cuenta que hay emprendedoras que lo están logrando, ¿saben? Que tienen todo un camino recorrido, pues te hace soñar a ti también, y eso es algo bien bonito. Entonces, ¿qué es Casa Maca? ¿Por qué emprendieron juntas? ¿Y cuál es la intención de este proyecto?
No, toda la historia es muy chistosa. Ivonne toda la vida se ha dedicado a la industria textil. Okay. Yo, la verdad, siempre juré no terminar en una tienda de ropa.
Pasa. Sí.
Pero este proyecto es muy distinto, está muy divertido. Hemos tocado a mucha gente, entonces también aparte de que vendemos ropa y todo, al final nuestras clientes hacen amigas, nos dan, claro, esa confianza y por lo mismo jalamos tanta gente, ¿no?
Bueno, cabe mencionar, y yo siempre lo digo, y ser feminista no está peleado con los hombres.
Claro.
Y pongo este paréntesis aquí porque yo siempre me dediqué a la industria de la moda. Uh-huh. Desde muy chica mi papá tenía tiendas de ropa, entonces yo iba, pedía que fuera un sábado a los 6 años para irme a limpiar los muebles de la tienda, porque uh-huh, de verdad disfrutaba ir a las tiendas, ¿no? Uh-huh. Y toda mi vida desarrollé mis carreras profesionales y lo que estudié relacionado y enfocado a la moda. Pero yo trabajando en una de las empresas donde yo llevaba de verdad toda la empresa, uno de mis novios que tenemos.
está bien.
Un novio me dice, ¿y por qué no lo haces tú? Y yo, no, porque yo no puedo, porque yo de verdad en mi casa, aunque tuve muchas oportunidades y nos dijeron en mi casa que podemos hacer muchas cosas, uh-huh, y que estudiaras y bla, bla, aún así, o sea, a mi papá me decía, tú no puedes tener tiendas. Él tenía tiendas. Y él, uh-huh, me decía, tú no puedes tener tiendas. Uh-huh. Tú no puedes crecer de esa manera. Tú no. Entonces, cuando, pues yo decía, pues aquí estoy bien en la empresa en la que trabajo, ¿no? Porque, uh-huh, más no puedo.
Claro.
Llega un novio y me dice, no, ¿por qué no? Y yo, no, pues es que no tengo dinero porque pues se necesita mucho dinero pues para abrir una marca, ¿no? ¿Cuánto necesitas? Y yo, no, pues ni tenía idea.
Claro.
Pues como 100,000 pesos. Ok, los conseguimos.
Wow.
Y yo, ¿pero qué me necesitas? No, pero es que necesito como una oficina, porque es que si no tengo una oficina, pues ¿dónde voy a poner las cosas? Aquí está la oficina. O sea, como que él me empujó y me dijo, todo lo que tú quieras y se puede. Y creo que desde ahí fue como el...
También te dijo, necesitas un sitio web, aquí está tu sitio web.
¿Qué necesitas? Un sitio web.
Una marca, aquí está.
Aquí. Él me ayudó en todo y la verdad está bien padre, y aunque no estemos juntos y yo no sé nada de él, yo siempre digo, independientemente de la relación, un hombre fue el que me dijo,
sí,
por supuesto que puedes, y aquí está, yo te apoyo. Y saliendo de ahí ya despegamos, empezamos Esmeral y yo, y después Esmeral, oye, si abrimos una tienda, porque tenemos un showroom de este tamaño. Uh-huh.
Yo siempre le decía, sí, o tipo, yo justo trabajaba en agencias de marketing, y renuncié a una agencia, no encontraba trabajo, entonces Ivonne me dijo, de mientras, en lo que puedes, yo sigo en mi empresa, y tú atiende el showroom, ¿no? Uh-huh. Entonces, Ahí fue cuando yo tenía como mucho tiempo libre. Le decía, ¿por qué no vamos a un bazar? ¿Por qué no hacemos esto? Y cuando se nos dio la oportunidad de la tienda, yo le decía, sí, sí podemos. Y ella, pero no hay dinero. Pero al final, creo que yo siempre he sido como la que le da ese granito a Ivonne de decir, sí, sí podemos. Ajá. Y ella es la que tiene la fuerza de conseguir lo que sea necesario para que se logre. Aparte, somos unas mujeres que decimos mucho, somos brujas, energéticas, despiertas. Entonces, todo pasa por algo. Cualquier cosa, cualquier oportunidad que se te presente, la agarramos. Porque decimos, es por algo. O sea, si no, no estaría enfrente de ti.
Claro. Entonces, y qué así bonito, empezamos. Perdón, qué bonito tener personas cerca que crean en nosotras mismas. Porque a veces, como... Y sí es como mujeres, porque a nosotras no se nos dijo que podíamos lograrlo todo. Esa es la realidad. Digo, hoy en día ya se nos dice, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo hoy 24 años. Mi hermana tiene 20 o 21, me va a matar si ve esto, no sé. Y ella ya se cree que puede lograrlo todo, que puede ser chef, que puede ser novia, que puede ser esposa cuando quiera ser esposa, que puede ser mamá, que puede ser todo lo que ella quiera. Entonces, pero antes no. Y ustedes son un poco más grandes que yo y me...
Pues mucho.
No, no tanto. Es menos tanto. No, no, y tú tampoco, la realidad. Pero la realidad es que, o sea, las generaciones seguimos creyendo que por ser mujeres no existen las mismas oportunidades. Entonces... Este movimiento, el feminismo, viene deconstruyendo a la sociedad y transformándolo tal cual como lo dice la definición, para decirle a las demás, es que puedes lograrlo todo. Claro. Y qué bonito que vino un hombre, una pareja, a decirte, Ivy, sí puedes, y yo te acompaño y te apoyo a poner esto, porque tú no tenías las herramientas, y es que no tiene nada de malo, y es que vamos a lo mismo, no todos los hombres también piensan igual. O sea, al menos aquí en el set hay tres hombres súper deconstruidos que amo, adoro y que son parte de mi vida y de mi equipo y que han creído más a veces que yo misma, ¿saben? Entonces, me encanta que digas eso y es como recalcarlo. Y voy a algo bien importante. Ustedes con todo este movimiento de Casa Maca empiezan a conocer más historias, más mujeres, porque a ver, quien va a comprar ropa en una marca como la de ustedes, le conoces la vida. Me es como la que vas a las uñas o con quien vas al cabello. Exacto, y sí. Dice, o sea, es que, a ver, platícame del exnovio, ¿no? O a ver, platícame de esto que te pasó con tu papá, con tu amiga. Sí. Y entonces conoces la vida de más mujeres. En su definición, ¿qué es ser mujer para ustedes?
Las dos en silencio.
Es que está cabrón contestar.
Bueno, yo ahorita traigo de moda, le digo, me traigo un nuevo himno de moda. Y es una canción que dice, yo soy una mujer todopoderosa, una loba que todo lo puede, y además soy gestora en esta vida.
Me encanta.
Soy gestora en esta vida, o sea, nos damos cuenta, y yo no tengo hijos, aún no sé si quiero tener hijos, a mis 37 años, pero el poder que tiene una mujer de ser creadora en esta vida, ¿no? Y no solamente con o de traer un bebé, sino somos creadoras de energía, o sea, traemos aquí... energía que creamos y creamos y creamos. Y no quiere decir que los hombres no crean cosas, que sí lo hacen. Y son muy talentosos también. Uh-huh. Pero nosotras tenemos como mujer...
Esa sensibilidad
sí. De generar algo nuevo, ¿no? Sí. Y algo nuevo en muchas cosas. O sea, no somos perfectas. No por ser feminista y por decir, sí, aquí estamos todas las mujeres unidas, y entonces todos los días voy a apoyar a la mujer. La verdad, no, yo soy bien perrilla.
Uh-huh. O porque tenemos un negocio que ahí va, o sea, no, sí es cierto, no somos...
No somos perfectas, a mí me cuesta mucho trabajo todavía, de hecho, pero ¿qué es ser mujer? Creadora, ¿no? O sea, me encanta. Creadora.
Me encanta. ¿Y tú qué piensas?
Ay, he estado como en mucha revolución justo por estos días y por todas estas historias que nos cuentan. Y siento que a pesar de ser un reto, tenemos todas las habilidades y somos capaces de cambiar. Entonces, sí creo, y porque nosotras venimos de un matriarcado, de que trabajando y creando podemos cambiar todo. Entonces, creo que una mujer tiene muchas esas habilidades diferentes para hacer lo que quiera.
Me encanta.
Entonces, sí, también creo que es un reto por la sociedad en donde estamos, pero de que se puede, podemos cambiar.
Claro, me encanta. A mí me encanta definir que ser mujer es ser un ser, para empezar, un ser de infinitas posibilidades. Y es que yo me la he creído tanto, de verdad, desde que lo puse como una creencia en mi vida, que dejé de creerme que ser mujer es sinónimo de estar como... en desigualdad del otro sexo, o que ser mujer es sinónimo de desventaja, o que ser mujer es únicamente sinónimo de ser mamá, ¿no? Porque entonces si no decides ser mamá, Entonces, ¿qué eres como mujer? Y yo me, de verdad, yo desde chiquita decía, es que yo tengo sueños que no veo visibilizados. O sea, yo me veo como una mujer de verdad, súper abundante, tomando sus propias decisiones, sí compartiendo con una pareja, porque digo, amo a los hombres y amo el amor y todo, pero tomando mis propias riendas de vida. Y en mi familia no se veía eso, me voy a entender. Mi mamá sí con su lucha, con su historia, puso sus propias reglas, pero fue la oveja negra y fue súper criticada por divorciarse, por tomar las riendas de su vida, por emprender, por salirse de un trabajo en donde la acosaban. Era, ¿pero cómo? Si eso es lo normal, lo que sucede. Entonces, creo que gracias a esa posición de mi mamá de decir, pues yo ya vengo de ser súper vulnerada y súper violentada, no quiero lo mismo, me ayudó a mí a sanar y a deconstruir todas mis creencias limitantes machistas con las que también crecemos las mujeres. Y siento que es bien importante escuchar a ustedes que vienen como de unas mujeres tan fuertes, porque yo lo vi incluso el día de la marcha, o sea, sus mujeres son como unas leonas, unas guardianas que yo las veía y dije, yo quiero eso para mi familia cuando la construya. Y así sea ahorita mi mamá y mi hermana, que son las que me han seguido, bueno, y una tía que no pudo venir porque tiene un bebé muy chiquito, pues con ellas empiezo. Y me uno con más mujeres donde ya están esas guardianas y esas leonas y esas lobas esperando. Hay una frase muy bonita que vi que decía, mujeres nuevas en el feminismo las estábamos esperando. Y yo siento que ustedes están abriendo ese camino, ¿no? Y a veces no se dan cuenta. Siento que lo que han logrado y lo que están creando, porque aquí lo tengo, organizaron a 380 mujeres, o no sé si fueron poquitas más, en una semana, creo, o dos semanas. Y cuando yo les hablé fue como de, a ver,
horas antes del camión, de que sí partieran los camiones.
O sea, es algo tan poderoso y tan decir, pues yo vivo esto y yo tengo este poder femenino tan fuerte y masculino a la vez, porque somos las dos energías, estamos tan fuertes que vénganse todas las demás que no se sienten tan fuertes todavía, pero vengan a vivirlo. Entonces, ¿cómo es organizar a tantas? A mí me encanta la palabra morras chingonas, amo esa palabra. No me gusta que me digan morra, pero me encanta decirme morra a mí. Pero, o sea, ¿cómo le hacen? ¿Qué se necesita? Porque siento que traen una historia personal que si quieren pueden compartirla. ¿Qué coraje debe de salir para decir, Casa Maca viene a decirles a todas las mujeres que quedan de Guadalajara y de los alrededores, porque hasta mandaron camisas a otras partes de la República, para salir a marchar y organizarla? Porque esta vez que yo les ayudé y que andaba, por favor, a la derecha, vénganse, niñas, córrale, no dejen huecos, no, y que no, terminé no sin voz, dije, wow, o sea, mis respetos. Pero bueno, platíquenme un poquito qué es para ustedes esto y por qué lo hacen, o sea, ¿de dónde nace? Porque, oigan, marcas que lo hagan, no conozco a ninguna, la verdad.
Y no lo hacemos por marca. Lo decimos mucho porque somos muy criticadas también, ¿eh?
Ah, claro.
Lo hacen por branding y entonces quieren comprar votos.
Venden la playera y ganan un dineral. Ajá, venden la playera. 400, 500 playeras.
Y me consta que no, tengo que decirlo, que yo estuve ahí y me consta que no.
Sí, ¿por qué lo hacemos? Al principio, porque somos mujeres y porque llegamos a un punto que decimos, a todas nos pasa, ¿cómo es posible que yo era de esas mujeres que decían, esas no son maneras? Uh-huh. Hay otras maneras de pelear, pero al final de cuentas, cuando ves la energía que se mueve, la energía que mueves de las demás, y el precedente que se queda después de una marcha, dices, estamos haciendo algo, poquito, pero ahí vamos. Pero empezamos justo por Ivonne, que es la fuerte de la familia, y dijo, no podemos quedarnos calladas. Y la primera marcha a mí me sorprendió que juntáramos tantas mujeres.
Todo viene, como bien lo dices, venimos de una familia de matriarcado. Uh-huh. En mi casa, las mujeres mandan.
Uh-huh. Y no quiere decir
detrás
que no
de un
sufran
machismo.
Exacto, no quiere decir que no sufran violencia, claro, ni nada.
Pero han sabido educar a sus hijas e irse moviendo por su lado. Y pienso mucho en mi abuelita Amelia, que dijo, yo no me voy a dejar. Y corrió a mi abuelita de la casa y todo. Y dijo, yo soy una mujer fuerte y puedo sola. Entonces, desde ahí, como tan, que transformó.
Que tan ni pudo que se murió.
Wow.
O sea, yo siempre lo digo. O sea, sí, mi abuelita muy fuerte y todo, pero tan ni pudo llevar el abuso y el dolor que tuvo de mi abuelo. O sea, mi abuelo tenía otra familia, como se acostumbraba a lo mejor antes, de como 50 mil hijos también. Uh-huh. Y cuando lo logran correr de la casa, y entre la familia, y entre los hombres de la casa y las mujeres, se va mi abuelo. Mi abuela entra en un vicio, bueno, aunque ya lo tenía, en un vicio del cigarro, que la mata.
Wow.
Entonces, se murió porque estuvo en un vicio, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí, todas las mujeres de la casa, como decimos, o sea, son como fuertes, pero aún así viven detrás de un machismo, no, siendo claro. fuertes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa y cómo nos atrevemos y cómo? Ahorita le decía aquí, ¿por qué hicimos esto? Creo que también desde que hicimos la marca, yo decía, yo soy muy privilegiada de crecer en el ambiente que yo decidí, además, desarrollarme profesionalmente. Sí. O sea, no sé si fue suerte o ya, o sea, porque de verdad lo disfruto, no es ya, me tocó dedicarme a la moda, de verdad yo lo disfruto desde muy chiquita. Entonces tuve el privilegio de aprender desde los 6 años, pues todo lo que tenía que ver con moda, con retail, con tiendas, con plazas comerciales. Yo crecí en Plaza del Sol, o sea, yo me iba de la escuela a Plaza del Sol a esperar a que mi papá saliera de la oficina para que me llevara, ¿no? Entonces, cuando creamos Casa Maca y decimos, ¿por qué Maca? No, pues Maca, porque es una raíz de culturas y es lo que buscamos, ya no ser una moda fast fashion, sino tener una raíz de cultura y pues Maca, ¿no? Y cuando decimos hacer la tienda, Esmaela dice, vamos a albergar a mujeres de otras marcas que no tienen pues todo lo que tú tuviste de aprendizaje para tener una tienda, ¿no? Y de ahí salió Casa Maca. Entonces creo que viene desde atrás, o sea, no solamente un día nos despertamos y dijimos, hoy vamos a ir a la marcha.
Vamos a hacer esto. Está de moda que se llame casa en aquellos años que ya llevamos 7, 8 años con la marca.
Hay que darle un significado al casa y albergar mujeres de diseño mexicano, que en Guadalajara hay muchísimo talento. Uh-huh. Y pues decidimos justo hacer eso, empezar a dar un granito de arena también a esas chicas. Ivonne, que es experta en esto, empezar a enseñar, a dar su conocimiento para que también pudieran crecer con nosotras.
Y está bien padre, ¿no?
Sí, hay marcas que están con nosotras y nos dicen, ¿sabes qué? Voy a tener mi propia tienda, y nosotros las más felices de todo de que se salga y crezca aparte, ¿no?
Claro. Eso está bien padre. Como ir caminando con mujeres. ¿Cómo, por qué decidimos la marcha y cómo decidimos invitar a tantas mujeres? A mí me pasó un caso, y yo siempre lo digo, es... Yo, y lo dije desde que empezamos a hablar, soy como la que le entra todo, ¿no? Yo vivía en Tulum, tengo un novio que me dice, otro novio, que tenía muchos novios.
Otro de los novios.
Todo el mundo decía, por favor, anda con él, es como súper buena persona, ya date la oportunidad de romper todos tus patrones y estar con una persona buena en tu vida, ¿no? Uh-huh. Y yo, bueno, pues está bien aburrido, o sea, pero bueno, está bien, o sea, niño bueno, pues vamos a andar con él. Empiezo a andar con él y a los meses, yo me acuerdo que te decía, llegaba al aeropuerto porque vivía en Cancún, en Tulum, pero iba, venía todo el tiempo a Guadalajara, ¿no? Y veía las dos tiendas, la de Tulum y la de Guadalajara. Y cada que llegaba al aeropuerto, él iba por mí a Cancún. Y lo veía y yo lloraba porque decía, no es lo que quiero, o sea, no es lo que quiero. Uh-huh. A los meses terminamos, le digo, ¿sabes qué onda? Pues la verdad, no, pues no puedo, no somos. Y él así de que llantos, de que no me dejes, por favor. Y yo, o sea, pobrecito, o sea... Me estoy siendo bien culera al tratar a este hombre tan bueno de esta manera, ¿no? Estábamos en Tulum, vivíamos juntos, y yo dije, ¿sabes qué? Te tienes que salir de la casa, no sé qué. Y ya sabes que dame chance, es temporada alta, no encuentro dónde vivir. Y dame chance este mes de, pues, en lo que encuentro. Y yo, ay, sí, pues, por supuesto, pues, eres bien bueno. O sea, ¿cómo te voy a sacar todavía? Si todavía te estoy rompiendo el corazón. Y todavía te tengo que sacar de... Te quito la casa... Que además yo fui la que te convencí de que te vinieras para pagar menos renta. O sea, como que, pues no seas mala onda, Ivonne, ¿no? Se queda ahí, yo voy, vengo, la vida normal. Un día estábamos los dos en el escritorio, en la mesa trabajando, él en su compu y yo en mi compu, porque éramos ya como roomies. Tenemos que 15 días, ni siquiera tanto tiempo después de terminar, o un mes. O a lo mejor yo nada más había comido con él como una semana después de terminar, porque yo iba y venía. Y estábamos como roomies, yo en mi compu y así. Me paro al baño, salgo y ya no veo mi celular en la mesa ni a él. Y yo, fuck, agarro mi celular. O sea, y pues Ivonne tiene muchos amigos. O sea, que claro que Ivonne, novios y amigos sí tiene, ¿no? Y dije, fuck, ya agarro mi celular y ya vio que entonces el fin de semana me fui yo con otro chavo y así. Y ya pues, sale del baño con mi celular y con otra cara. Ni siquiera era él. O sea, yo ni siquiera recuerdo ya su cara anterior a esa.
Wow.
Y se volvió loco. Y viví en, no sé si fueron 3 horas, yo sentí que fueron 3 días. Un secuestro dentro de mi departamento. Me empezó, gracias a Dios no me golpeó, pero me empezó a empujar contra la pared, me escupía, me decía, o sea, todas las palabras que no creo que pueda decir en este podcast. Y viví una historia de terror en mi departamento. Primero me o sea, además como que me quería atacar, pero luego como que él mismo decía no, y luego me decía, sí, eres mía, entonces pues lo vas a hacer porque eres mía y ahorita lo vamos a hacer. Pero pues Ivonne salió con patadas, mordidas. Yo creo que él salió más golpeado que yo en ese momento, porque me defendí hasta como pude. Y fue un momento de, primero te voy a estar encima de ti, y luego ya que no veía que no podía estar encima de mí, me encerraba en un cuarto. Y luego yo ya que veía que yo, cuando me encerraba en el cuarto, empezaba a buscar mi dinero, pasaporte o así, para o las llaves para tratar de salirme del apartamento, rompía la puerta para entrar y sacarme. Entonces ese apartamento, las tres puertas que tenía, la rompió. Primero me encerraba, luego me sacaba, luego yo me encerraba, pues justo, o sea, como porque me ponía nerviosa. Encontré mi compu cuando me encierro en uno de los cuartos, agarro la compu rápido, pues, a buscar ayuda, porque no tenía, él tenía mi teléfono además, ¿no? O sea, agarro mi compu y dije, ahorita por WhatsApp web o por Facebook o alguien escribo y le pido ayuda. Y cuando abro la compu, se corta la luz, corta la luz del departamento.
Bien loco, qué pedo.
Yo estuve a punto de aventarme por una ventana, no para suicidarme, para tratar de salir del departamento en un cuarto piso. Aparte, otra cosa que cuando lo contaba hace poquito decía, yo vivía en un departamento de 6 depas, donde todos éramos amigos, era como la torre de Friends, estaba súper padre, o sea, era de que te quieras hielo si ibas al depa de arriba, o un día todos comíamos en un depa y todos desayunábamos en otro depa, estaba bien padre la torre.
Se iban de fiesta,
regresábamos. No, sí, se iban de fiesta y regresábamos y ir al after era en un lado, estaba bien padre la torre. Ese día no había nadie. Nadie. Nadie se metió. No. Escuchaban mis gritos, escuchaban mi desesperación y pensaban que era una pelea de pareja.
Normal, casual.
¿Normal?
Algo que a mí me marcó muchísimo cuando me contaste fue que alguien te dijo, es que nunca pediste ayuda. Nunca dijiste auxilio.
Ah, que nunca dije auxilio.
Pero al final de todo, se escuchó todo, o sea, se escuchaban las puertas rotas, los gritos.
Creo que sí grité ayuda, no sé, pero sí me dijeron eso, que nunca escucharon la palabra ayuda, claro. Y que por eso no se metieron.
Pues es como cuando llegan a fiscalía o al MP las niñas que han sido agredidas sexualmente y te dicen, pero dijiste que no. A ver, no tengo que decir exactamente no quiero, me das asco, para que entiendas que no quiero, me doy a entender, y es lo mismo. Y me identifico mucho con lo que estás contando con la historia de mi mamá, porque los vecinos sabían perfectamente la violencia que mi mamá sufría y nunca a nadie se le ocurrió ir a tocar la puerta y preguntar, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Mi abuelita lo sabía, mi familia lo sabía, y es como, es que es el esposo que te tocó. Y entonces, ¿en qué momento una se da cuenta que puede nombrar la violencia como lo que es? Y se me hace súper fuerte porque pudiste haber sido una víctima de feminicidio en 3 horas en tu departamento. Y si no nos damos cuenta que no terminamos de conocer a las personas hasta que justamente llegan esos aspectos en donde, a ver, si a lo mejor yo la regué, o sea, ya para empezar no estábamos juntos, para empezar no tienes por qué agarrar mi celular, pero no justifica la violencia que tú, o sea, que ejercieron contra ti en ese departamento.
¿Y sabes qué? Lo que pasa después, insisto, yo me considero y me definí al principio como una mujer fuerte, ¿no? Pues no sé, o sea, la verdad es que después de eso yo no pude regresar a Tulum sola.
Claro.
Después de 3 años regresé sola, hace como un mes, y veía su cara en todas las esquinas, o sea, yo iba manejando y le hacía... Porque ya no puede ser la misma. Y yo, que me considero una mujer cero sumisa. Y digo, ¿qué pasa con las demás que sí se quedan calladas? Porque sí tienen miedo de decirse a ellas mismas que son fuertes. Obviamente, no sé, ¿quién me rescató? Las mujeres. Mis amigas llegaron, no sé cómo salgo del departamento, porque no sé cómo salí. Y afuera todavía me alcanza a agarrar. Y ahí sí fue cuando empecé a gritar, ayúdenme. Entonces, chavos como que ya pasaban y ya no sabían si ayudarme o no. Y como que ya llegan unos chavos argentinos y dicen, no, pues está, a ver, no, sí, le dijeron a Alejandro. Oye, ahorita sí quieren arreglar sus problemas, pero mientras nos la vamos a llevar, ¿eh? Ya, obviamente, sin celular, ese lo quedó. Sin nada, o sea, yo, sin nada mío, creo que traía mi pasaporte. Hasta eso que como que entre los proyectos alcanzo a colgarme en una mochila con pasaporte. Y Salgo de ahí, por Facebook contacto a mis amigas de Tulum, van por mí, primero me tranquilizan, hablo a Esme y Esme, me tomas un avión en este momento y te me regresas a Guadalajara.
Pero eran las 11 de la noche, una cosa así, ¿no?
Algo así, me tuve que quedar en un hotel. Me acuerdo que toda la noche una amiga me acarició el cabello porque yo no podía dormir de miedo. Pues era como no, así.
Pues sí.
Otra amiga que es de las más también fuertes, va con una policía y dice, ¿cuánto te doy para que me acompañes a un departamento a sacar mis cosas? No, pues que 2,000. Ah, pues le dio 2,000 pesos a la patrulla. Y con patrulla subieron y sacaron mis cosas, que obviamente yo les dije, quédense todo, yo ya no quiero nada de esa casa, uh-huh. ¿no? Y todavía cuando suben con la patrulla, era así, en la mesa sentado como si nada, como si nada hubiera pasado. Y dice, ah, ok, ¿ya te van a llevar sus cosas? Y ella, sí. Y yo todavía les decía con el teléfono, o no sé, ese espejo también es mío, sáquenlo, no le dejen nada. Pero regreso y justo regreso de a Guadalajara después de esto, y después que estaba como que no entendía qué había pasado. Como que decía, yo a lo mejor me confundí, estoy exagerando.
Y decía muchísimo, fue mi culpa porque yo, lo dejé vivir en mi casa, y dos, me fui con un amigo y él no pensé que lo pude haber dañado. Y fue cuando casi cacheteado. ¿Y cómo es posible que tú, Ivonne, digas, fue mi culpa y sí, no lo medí bien? O sea, porque es una persona muy controladora. Siempre ve a futuro. Entonces, como que dijo, fue mi culpa no medir qué iba a pasar.
No lo vi venir.
No.
Regreso y a las 2 semanas, 8 de marzo, 2020, tenemos que ir. Uh-huh. Tenemos que ir porque yo no me voy a quedar callada. Y si invitamos a una amiga, y si invitamos a un influencer, y si
lo ponemos en Casa Maca y extenuamos nuestro punto, porque al final de cuentas, como decimos, Casa Maca es un espacio de amigas, más que clientas. Tenemos clientas en otros estados y ya siento que son amigas. Tengo una clienta que nunca ha ido a la tienda. Mm. Le mandamos todo por Uber y conozco perfecto su vida, qué hace, qué no hace. Entonces, Ivonne dijo justo eso. Si a mí me pasó, ¿a quién no le ha pasado?
Claro. Pues sí. Y te agradezco mucho, Ivy, que compartas esto porque a lo mejor lo tuyo fue un momentito de tu vida en donde, digo, todos los días vivimos micro machismos, todos los días de nuestra vida. A veces incluso entre nosotras mismas por cómo crecimos y esta sociedad pues machista. Pero hay una frase que a mí me encanta, que de hecho la llevó una amiga este año en su cartel, que dice, ser feminista, te conviertes en feminismo por tu propia historia. Y totalmente, después de lo que te pasó, dijiste, ah, cabrón. No puedo quedarme con los brazos cruzados después de que, para empezar, a mí me pasó. En mi caso, digo, yo no sabía como tal nombrar la palabra feminismo. Yo conocí el feminismo hasta quinto de la universidad. Yo estaba en cuatrimestres, quinto cuatri, por una maestra que yo estudié Relaciones Internacionales y nos dijo como de, ok, este cuatri nos vamos a enfocar en feminismo. Y yo, ¿feminismo? Yo tenía tal vez 19 años. Y la maestra nos empezó a hablar sobre el feminismo, sobre las diferentes ramas, sobre las mujeres que habían salido a luchar por el voto, por usar pantalón, por podernos divorciar y que todavía hacía falta muchísimo que hacer. Y les juro que yo me apasioné. Y dije, si esto yo lo hubiera sabido desde el kinder, si a mi mamá le hubieran dicho que su voz, que su voto en cualquier cosa en su vida merecía la pena, es que mi historia hubiera sido otra. Y digo, no se trata de qué hubiera sido ni nada. Agradezco por mi historia, estoy aquí, por mi historia soy feminista. Pero en realidad es que no nos tiene que suceder.
Pero es que por eso marchamos.
Claro.
O sea, Ismara lo decía, marchamos por las nuevas generaciones.
Exacto.
Porque de chiquita, o sea, para que de chiquita te des cuenta,
sí,
que esto no es normal.
Sí.
Porque si tú conociste el feminismo en la universidad, ha sido afortunada.
Sí, totalmente. Sí.
Nosotras ya grandes, 25 y bon de 30 y tantos.
Yo escuchaba feminismo y pues pensaba como en España y las mujeres estas, ajá, que pensaban como por el aborto. O sea, y yo hasta hace poquito estoy entendiendo y sigo entendiendo qué es el feminismo, ¿no? O sea, todavía lo sigo
digiriendo
y descubriendo.
Claro, y es que así va a ser, porque el feminismo viene a incomodarnos y el feminismo viene a cuestionarlo todo. Y hay otra frase que dice, larga vida al feminismo y a la oportunidad de cuestionarnos. Cuestionarnos es una oportunidad que todas y todos tenemos y que el feminismo viene justamente a incomodar a todo el que se le cruce por enfrente. Y si vamos a incomodar, quemándolo todo, rompiéndolo todo y saliendo a marchar pacíficamente, porque, oigan, hemos intentado poner velitas, bailar, danzar, pintar, hacer podcast y no se nos hace caso y nos siguen matando todos los días y hay 11 mujeres al día que mueren por, a causa del feminicidio en nuestro país. En este momento alguien está muriendo por causa del machismo. Oye, es que hasta me enojo.
Cada 2 horas.
Cada 2 horas. O sea, entonces, si tengo que salir y hacer mi desmadre, como le dicen, lo voy a hacer. Porque el día que sea mi hermana, el día que sea yo, el día que sea alguien que yo amo, así sea mi vecina, a mí no me va a importar. O sea, yo voy a salir como loba a arañar el mundo entero si mi hermana no regresa un día.
Loba y entonces, poderosa.
Claro, loba poderosa. Y entonces, ¿en qué momento Sophie se volvió feminista? En el segundo uno que alguien lo nombró en mi cara y que me dijo, puedes lograrlo todo mucho más allá de mi mamá y de mi historia y todo. Entonces, tengo otra pregunta para ustedes que es, ¿cómo creen que se debe vivir el feminismo en el día a día? Porque no solo se trata de ir a marchar, no solo se trata de ese día llevar nuestro cartel y si eres, si tienes una causa y vas a decir rompes, quemas, la neta es que por mí háganlo, yo no tengo ningún problema. Eso lo hacemos por todas y me encanta cuando estamos marchando y gritamos, ¡fuimos todas! Y que todas nos empoderamos y estamos juntas y nos cuidamos, porque es la lucha de todas. Digo, cada quien tendrá su postura, esa es la mía y es mi podcast, así que puedo decir. Pero a lo que voy es, ¿cómo se vive el feminismo en el día a día ustedes? Porque siendo que el feminismo viene de la mano con mucha congruencia y con mucho amor de por medio, de entender que todas somos diferentes, que todas vivimos nuestra lucha desde diferentes trincheras y que no por no salir a marchar somos menos feministas, ¿no? O sea, cada una, que yo las invito, aunque sea que vayan a una marcha en su vida, pero bueno, el punto es cómo viven el feminismo día a día y cómo creen que podemos inspirar a que más mujeres se unan al movimiento.
Qué fuerte, ¿no? Nos han preguntado mucho después de juntar tanta gente, después de marchar, ¿qué viene después? Pero ¿de qué sirvió? Al final creo que tocar a cada una de estas mujeres y decirles tú también puedes, tú también tienes voz, ha sido muy fuerte y poderosa para nosotras, que ni siquiera teníamos la idea ni la capacidad de que sabíamos hacer eso con tantas claro. chicas, ¿no? Le digo a Ivonne, cada vez más mujeres de nuestra familia propia se están uniendo al mismo movimiento, increíble. O aunque no vayan a la marcha, ya no tienen miedo de hablar, ya no tienen miedo de decir no. Uh-huh. Y creo que es eso, es más bien día a día con lo que compartimos, cómo vives tú como mujer, cómo hablas con otras personas. Es como ir dejando un granito. Yo le digo a todo el mundo, a mi esposo, a mis amigas y todo, no marchas, no entiendes la marcha. Un granito de arena, un granito de arena. Y yo sí lo he visto, mucha gente dice, no se pasa nada, pero muchísimas leyes, ya se le dio nombre al feminicidio.
Exacto.
Entonces sí podemos y poco a poco espero que Ivonne y yo lo hacemos por nuestras hijas si tenemos, por nuestras sobrinas y por las niñas que vienen, ¿no? Adelante y niños que aprendan a no hacer ciertas microagresiones sí. O grandes agresiones, que al final le den nombre también ellos y sepan que algo está mal pues en nuestra sociedad y que no está mal de construirla y que no está mal decirte no por ser tan hombre o no por ser tan mujer, o sea, al final somos un equipo.
Sí.
Nosotros somos unas feministas que creemos que somos equipo con los hombres.
Sí.
Y pues trabajarnos juntos, ¿no? Le digo, Ivonne, tal vez no es por nosotras, pero ve a nuestra prima chiquita que está marchando con nosotras de 19, de 15, sí. de 14. O sea, estamos viendo que ellas también están diciendo no está bien y estamos luchando por mi amiga, por mi prima, porque al final somos hermanas todas, ¿no? Sí. Al final nos abrazamos entre todas y creo que eso es lo que intentamos hacer día a día. Tal vez a veces nos atacamos entre nosotras o criticamos a la de al lado, pero al final pues trabajamos todas en una misma lucha que es claro. eliminar todo tipo de violencia.
Claro.
Y al final espero que entre mujeres nos apoyemos, que nos ha pasado todo, pero... Sí.
No, claro, pero y es que también, a ver, o sea, somos humanas y nos vamos a equivocar y yo siempre digo cuando... O sea, yo también he agredido y yo también he sido la cagazona, la verdad, y he sido mala onda y seguramente no le he dado la mano a otras mujeres. Y hay mujeres que incluso me caen gordas, es la realidad. O sea, somos humanas y se vale 100%. Y eso no te hace menos feminista. O sea, y es que es como decir, me equivoqué hoy, entonces no tengo la oportunidad de reinventarme mañana. Entonces, creo que justamente es no ser como nada es blanco ni nada es negro, sino hay un chorro de colores en el centro en donde vamos deconstruyéndonos como sociedad. Incluso a veces yo digo algo machista y digo, me resuena y es como, a ver, Sophie, deconstruye lo que estás diciendo. E incluso se lo digo, ¿no? O sea, a los hombres que amo en mi vida, incluso a mi mamá, a las mujeres que amo, les digo, creo que hay otra manera. Digo, a veces sí los peleo, tengo que decir, ¿verdad? Hay otra manera de decir las cosas, creo que eso es súper ofensivo. Ponte de lugar si fuera tu hermana, tu mamá, incluso si fuera yo, no te gustaría que estuvieran expresándose de esa manera. Entonces, quiero súper rápido adentrarme un poquito en la marcha, porque hay un antes y un después de cualquier ser. Es más, hasta un hombre que cruce a un ladito y no, obviamente no esté marchando, pero que esté a un lado. Siento que como mujeres hay un antes y un después muy poderoso y muy grande después de estar ahí con todas. Con todas, o sea, yo nunca me he sentido tan segura, tan grande, tan poderosa, tan como esta loba que dicen, más que ese día. Y algo súper rápido es que ayer venía caminando, veníamos caminando y venía mi novio y venía un amigo de mi novio, íbamos caminando juntos. Oigan, yo solté el cuerpo, yo iba caminando, miren, como si nada, con mi celular así. Y volteé y le dije, ¿sabes qué, Marvin? Qué bonito es caminar con hombres en la calle porque no tengo un micro, no tengo nada de miedo. Y luego dije, ¿pero por qué tengo que seguir sintiéndome así? O sea, eran como tal vez las 10 de la noche y yo me sentía súper cuidada, súper respaldada. Y me dijo, pues, le dije, parece que vengo con dos guaruras, ¿no? Con dos guardias. Y me dijo, pues prácticamente sí. Pero a lo que queremos llegar y por lo que marchamos también es porque no suceda eso. Porque a mi hija, el día que decida ser madre, si es que decido ser madre y tengo hijas, para que mi hermana, para que ninguna mujer en este México viva con miedo de ir caminando en la calle a su departamento, ¿no? Entonces, bueno, ya hablé mucho yo también, pero ¿qué es para ustedes la marcha? Como, porque sé que la viven desde otra trinchera, porque obviamente van organizando y este año a mí me tocó vivirlo así, pero ¿qué es para ustedes estar ahí dentro marchando?
Vas cambiando, ¿no? Cada marcha vas descubriendo algo nuevo. Y como feminista, cada día voy descubriendo cómo serlo, porque no sé todavía.
Claro. Y es que es muy nuevo, la verdad, o sea, sí, se está nombrando, o sea, apenitas.
Vas descubriendo cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo vivir las marchas? Una, tienes que ir a ver una marcha, a ver, si quieres, nomás pararte ahí en una esquina y verla, pasar, para saber qué se vive dentro de una marcha, porque de verdad, o sea, todavía escucho hasta a mi novio así diciendo, pero es que rompen todo, pero, y también dice, bueno, pero con tu grupo no rompas nada, ¿eh? Y yo, no, esta vez no voy a romper nada porque justo me vendo como un grupo súper pacifista. Claro, claro. Pero para el próximo año voy a ir sola y se voy a romper todo. No vayan con niñas, es bien peligroso. No conocen, de verdad no conocen una marcha como hombres o como mujeres hasta que estás ahí, ¿no? ¿Qué significa? Muchos puntos. ¿Cómo la vives? ¿Quién sabe? Uh-huh. Como que cada quien experimenta. Ay, casi no gritabas. Pues no, porque iba aquí revuelta diciendo, no, sí. No manches. O sea, ¿neta sí pasa eso? ¿A otras le pasan? Uh-huh. ¿A mí me está pasando? O sea, van así. Unas van como locas porque están sacando todo su todo lo que tienen ganas de expresar, ¿no? Sí. Otras se quedamos así, yo, como las mamás de, como dices, no se muevan todas a la derecha.
Péguense.
Péguense. Ay, sí, sí. Se subieron todos a los camiones. ¿Dónde está la del mechón verde? O sea,
total, total.
Cada quien va viviendo como esa etapa en las marchas, ¿no? Y algo que se me causó casa maca, amigas, todas poderosas, mujeres, lobas. Llega el sábado, y esto lo tengo que decir.
Dilo.
O sea, lo tengo que decir.
Dilo.
Y hasta le pedí permiso. Llega el sábado una de mis clientas, bonita, ojo verde, chaparrita, flaquita, en su camionetón, que me compra cada que va bien. O sea, es una niña que le va bien.
En privilegios,
educada, es maestra de uno de los mejores colegios de Guadalajara, de preescolar o...
Sí, todo el estereotipo de niña bonita.
De niña, bien, tapatía, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Llega y me dice, ay, las vi en la marcha, niñas, qué bueno, las saludé de lejos. Y yo, ¿por qué? O sea, indignada, ¿no? ¿Por qué no te uniste a nuestro grupo? Pues no manches, ¿qué no ves todo lo que hacemos aquí? Te habías ido con nosotros en los camiones. Dijo, sí, de hecho, casualmente me bajé atrás de sus camiones. Y yo creo que tú no me viste, pero dije, no, pues la neta no, o sea, iba como bien concentrada, ¿no? Me dice, pero yo también fui a la marcha. Y yo, ay, pues mira, qué bueno que fuiste a la marcha, no sé qué. Yo era del bloque negro. Así me agarré de los racks de la ropa y yo como explícame porque yo, Ivonne, todavía que voy, que es lucho, creo que el bloque negro es una chola que vive no sé dónde y que ya chola, entonces ya sabe rayar las paredes, entonces por eso
claro,
lo hace.
Claro, todo el estereotipo
porque
que
aprovecha
nos
el momento antes. Para... Aprovecha el momento para hacer vandalismo, ¿no?
Claro.
Y se aprovecha de la marcha para hacer el vandalismo. Es cuando, y yo, platícame a ti. Y me dice, sí, yo iba con mi niña de 5 años rayando las paredes. Y todas las rayas que veas en Chapultepec que diga las niñas no se tocan, fui yo.
Wow.
Y yo y mis compañeras maestras, porque somos maestras y porque lo vemos. Y yo, pero... Hijo, y seguramente no me viste porque iba encapuchada, pero soy del bloque negro. Y si te cuento, las mujeres que están detrás del bloque negro no son esas cholas que te imaginas, ¿cómo dicen? Que son como hombres.
Machorras,
así. No son eso. Y yo me quedé, dije, tengo que contar que tú, es más, o sea, que me dan ganas de sacarte una foto y decirme, ven esta niña bonita. Ella es el bloque negro. Y yo me decía, sí, o sea, yo tengo en la escuela una niña de 9 años que su papá abusa de ella sexualmente. Se divorcia la mamá, obviamente es todo un caos, se separan y todo. Y todavía el papá, por palancas en el gobierno, like always, se la quita, le gana la patria potestad. Y cuando se la quita, le dice, esta niña me pertenece. Por eso salí. Y le dije a mis alumnos, porque al día siguiente que llegó a la escuela con las manos moradas, la mochila así, ¿no? Y todos, maestra, ¿qué le pasó? Le rayaron las malas de la feminista, ¿no? Y dice, no, yo fui y todas las rayas que vean que las niñas se tocan fui yo. Y dije, wow.
Sí.
¿Cómo vas cambiando cada vez? O sea, pues vamos aprendiendo todos los días, ¿no?
Sí.
¿Y qué es una marcha? ¿Romper cosas? Tal vez sí. Pero 70,000 mujeres que iban caminando no rompieron nada. ¿Por qué no hablan de 70,000 mujeres que iban caminando y que no rompieron nada?
Uh-huh.
Porque necesitamos a 15 mujeres que rompan cosas para que sí escuchen. Hablen.
Claro, y acabas de decir algo súper importante, y no quiero que se salga de contexto justo las palabras que Ivy acaba de utilizar, pero la idea errónea que como mujeres tenemos es justamente definirnos como cholas, definirnos como machorras, definirnos como la fresita, la niña bien, la del papá no sé qué, la sumisa, la... Yo estoy tan cansada de las etiquetas y he trabajado tanto en eso que me encanta que lo pongas sobre la mesa, Ivy, porque entendamos que el feminismo, la idea errónea del feminismo...
Es romper etiquetas.
Es justo eso.
Sí.
O sea, es entender... que somos mujeres y que eso es suficiente y que no importa tu contexto social, que no importa cómo te vistas, que no importa nada de ti, sino que salgas a marchar con todas a decir, estoy harta, que mi prima no regresó, que a mí me han drogado en antros, a mí me han drogado en lugares en donde, es más, amigos míos han sobrepasado conmigo y que son güeyes que no sé qué voy a hacer el día que los vuelva a ver a la cara, ¿saben? Entonces, es bien importante lo que acabas de decir, Vi, porque cada vez más mujeres de diferentes contextos estamos alzando la voz y estamos marchando de la manera que se nos dé la regalada gana. Y si al gobierno le va a doler y nos va a poner atención que la Minerva hoy sea... La Minerva hoy sea la Glorieta de los Desaparecidos. ¿Sí es la Minerva?
Fueron a la Minerva, Glorieta de los Desaparecidos, ese Niños Héroes.
Niños Héroes, justo.
Y Plaza Imelda Virgen.
Justo. Si todas esas cosas que puso el gobierno le va a costar un poquito más trabajo ir a limpiarla ahí con cepillito de dientes, se va a hacer. Y justamente me encanta lo que dice Ivy, o sea, es de construir las etiquetas de que las niñas bien van a marchar bien. Las niñas malas, como dice el niñito, o las niñas cholas van y en... No. Y es como entonces decir que todos los hombres son iguales y que porque pases al lado de una fachada de un taquero te va a gritar cosas. Es más, he tenido a veces yo más resguardo y más sostén con un taquero que con un policía o que con un güey súper educado que anda en traje. Me doy a entender, mis amigos, que son personas educadas, que de hecho casi no tengo amigos por lo mismo, porque me han faltado al respeto muchas veces, son personas educadas, privilegiados, con educación, del ITESO, del TEC de Monterrey, de la UVM y de un chorro de universidades que me han faltado al respeto. Entonces no tiene nada que ver con qué te definas o en qué cajita te ha metido la sociedad para ir a marchar como se te dé la gana. Y para ir cerrando, porque este capítulo de verdad puede durar muchísimo y me encanta.
Muchas historias.
Me encanta cómo estamos compartiendo. Es el poder de nombrar las cosas como son y el poder, o sea, ese poder de power, de nombrar la violencia y de nombrar y de visibilizar lo que como mujeres vamos viviendo. Y no necesariamente esa historia tiene que ser personal, porque yo no salgo a marchar o yo no vivo el feminismo todos los días de mi vida desde que lo conocí y que lo he deconstruido, como dice Ivy, y ha ido cambiando y evolucionando solo porque le haya pasado a mi mamá o solo porque le haya pasado a mi hermana o solo porque me haya pasado a mí o a mi suegra. Porque también mi suegra es una mujer que ha sido violentada y vulnerada en muchos aspectos de su vida y me molesta incluso acordarme de su historia. Lo hago por mi cuñadita de 4 años que la cuido de verdad como si fuera mi niña interior, me doy a entender, porque, ay, Ale, que es mi suegra, ¿con quién la vas a dejar? ¿Con qué vecino? No, yo te la cuido, ¿sabes? O, ay, vamos juntas. Y, o sea, como que lo hago por todas, lo hago por ustedes, lo hago por las niñas de Casa Maca, lo hago por mis niñas de Punto y Coma, lo hago por Andy, que es aquí mi fotógrafa, por mi mamá. O sea, es que lo hago por todas, las que deciden seguir en silencio y las que no, y las que ya estamos hartas y las que nos vale madre que nos linchen y que caigamos gordas y que incomodemos y que nos dejen de hablar. La realidad es que me vale, porque lo que estamos haciendo nosotras y la lucha que tenemos le está haciendo el paro a todos, a todes, a hombres, a mujeres, a todas las personas, le está haciendo el paro el feminismo. Entonces, me encantaría que para cerrar ustedes nos platiquen de qué las liberó el feminismo. O sea, ¿qué es eso que visibilizó en ustedes el feminismo y que les hizo tener ese coraje? Y que a lo mejor no tiene que ser de ustedes para, pues hoy, desde su emprendimiento, desde su familia, desde lo que son, salir y decir, aquí hay un espacio seguro para todas las que decidan venir a contar su historia, y aunque no la cuenten, pueden venir nomás a recargarse y a no sentirse solas. Entonces, ¿de qué las liberó el feminismo?
Yo así pensando.
Y yo mis preguntas profundas.
Sí, es que son preguntas muy fuertes, la verdad. Yo pienso que yo como... A mí me ha liberado en la manera de decir, todas podemos, estoy contigo y entiendo tu dolor. O sea, porque ha sido muy fuerte ver a todas esas chicas muertas, venir a agradecerte de gracias por ti, estoy diciendo que mi agresor es tal, sí. Gracias por ti, ya puedo decirle a mi mamá esto. Entonces es como cambiar esa perspectiva que yo tenía de... Yo sí considero que somos unas mujeres fuertes, patriarcal y todo. Y yo sí consideraba cómo es posible que una mujer no pueda alzar la voz y decir, no me violentes, no me violes, no me digas, este fue mi agresor. Y al estar en este movimiento me he dado cuenta de cómo han oprimido a todas estas chicas desde su casa, desde su educación, a decir, no te creo, tú eres la culpable. Y lo que quiero hacer con este movimiento así es decir, pues no tienes la culpa. Toda la culpa literal es de la sociedad. Y va a sonar muy, muy raro, pero es que sí estamos en una sociedad patriarcal. Sí. Donde el hombre tiene la razón. Donde el hombre sí. Es el fuerte. Donde el hombre nos dice qué hacer. Donde una mujer dice, no puedo estar aquí porque sin mi esposo que me ha estado empujando y así. O sea, yo siento que somos fuertes solas. Uh-huh. Y en vez de decir, no puedo estar aquí sin alguien más, es más bien, hice equipo.
Sí.
No, a mí me obligaron, o sea, es cambiar toda esa perspectiva y lo que quiero hacer con Casa Maca, con dar un pedacito en nuestras redes, es decir, tú también puedes, no te lo merecías.
Sí.
Y podemos cambiarlo.
Me encanta.
Y más si alzamos la voz todas. He visto muchas chicas que dicen, yo no voy a la marcha porque no vibro con eso, pero sí pongo en mis redes, este es mi agresor. Uh-huh. Es una forma de lucha.
Sí.
Y es una forma de estar con nosotras, y es una forma de decirle a la de al lado que te admira, porque ahorita que usamos muchas redes sociales, uh-huh. Tú también puedes. Y cualquier tipo de cosas lo puedes decir, lo puedes negar. Entonces sí, si no quieren ir a la marcha, que espero que sí quieran, porque es muy padre. Todas las mujeres que dicen, es mi primera marcha y salí cambiada y voy a estar aquí cada año. Al final de cuentas, ese ruido mueve a las demás, o sea, hace como una resonancia con todas. Y eso creo que es lo que nos ha cambiado un poco estar aquí y hablar un poco del tema. Dar un espacio, como decimos, en nuestra marca, en nuestras redes sociales, de decir, estamos aquí y es una realidad en México, pues.
Sí.
Nos liberamos y me libero mucho. Yo de que O sea, no parece, pero soy mucho mayor que ustedes.
No, no parece. Me va más grande yo, creo.
Pero soy mucho mayor que ustedes. Y yo crecí también en circulitos así. Uh-huh. Circulito aquí de amigos, circulito aquí de amigos. Si no estudiaste en tal universidad, no, ya no. Entonces no eres mi amigo, salte de aquí. Uh-huh. Y crecí así. O sea, es mi forma de... Yo sigo poniendo muchas etiquetas. Ayer fue una reunión con mi novio y había unas chavas que me decían, ¿cómo te fuiste a hablar con ella si tú eres bien especial? Pues sí, porque me fui a ser feminista. Me fui a platicar desde la marcha. Uh-huh. ¿De qué me libera? De nosotras. O sea, me libera de que nada más tengo una hermana. Me libera de que nada más tengo aquí mi casa maca. Y me circula. Libera de mi familia. Me abre, ¿sabes? Uh-huh. Que creo que en eso me doy cuenta de que las mujeres juntas sí somos más poderosas. O sea, puede sonar a cliché, pero sí es cierto. Sí. O sea, sí somos más poderosas. Me libera de este circulito que tengo aquí, que es mi fuerza, que es para decir, expandir, podemos. Y sí. Expandir, y expandir, y expandir, y en lo que podamos ayudar, desde nuestro poquito conocimiento que tenemos de cualquiera de las cosas, decirles, acérquense, de verdad, acérquense. Uh-huh.
Nos podemos. Dicen mucho, ¿qué contingencias son ustedes? ¿Qué hacen después de la marcha? Casa Maca, cuando teníamos 2 puntos, ahorita solo tenemos 1 punto, yo lo hacía un lugar seguro para mujeres. Cualquier cosa, que se sientan inseguras, pueden entrar con nosotras, pedir ayuda, me ha pasado a mí, Chapalita, literal, me tuve que meter a un negocio y decir, ayuda, me están siguiendo. Sí. Y es eso, o sea, como darle ese granito a estas otras personas que están viéndonos y que nos ven alrededor, vecinos y todo, uh-huh. De que no es necesario estar en lucha contra nosotras, uh-huh. Sino, sí. Pues somos un equipo, estamos aquí en el mismo barco, estamos en el mismo país, y vamos hacia adelante todos.
Claro.
Y ojo, somos un equipo de hombres y mujeres. O sea, aquí creo que estamos en igualdad. Sí. Hay una mujer de más en el salón. Pero somos un equipo de hombres. Totalmente. Y mujeres. O sea, no es somos feministas y...
Y los hombres.
Y los hombres matan. No nos matan. No. Sí. Somos un equipo. O sea, que quede claro que en esto que buscamos es una igualdad de derechos, pero no igualdad de persona, porque no somos iguales. Uh-huh. El hombre tiene otras características, otras actitudes y otras habilidades que nosotros no tenemos, y nosotros tenemos otras, ¿no? Si hacemos uh-huh. esto, y si los hombres de nuestro alrededor se empiezan a dar cuenta de este cambio, y si nosotros apoyamos a los hombres que están alrededor también, sí. Porque también ellos están pasando una crisis.
Sí, totalmente.
De muchas maneras. Entonces, si les, okay, no es contra ustedes, es con ustedes. Uh-huh. Y por ahí hacer como nuestro propio camino de ideas, que a lo mejor estamos mal, pero estamos hablándolo ya.
No, me encanta. Me encanta y les agradezco mucho todo lo que dicen, porque a mí el feminismo vino a liberarme también, vino a quitarme ataduras, me ayudó a soñar, me ayudó a darme cuenta que puedo ser la mujer que yo decida ser, que pueda ser tal cual mi propia versión de mujer, que es mi batuta ahorita, y que... puedo vivir sola, que puedo viajar sola, que puedo irme de fiesta, que puedo gritarle a la vida quién soy y que va a haber gente, mujeres que me respalden y hombres que también, tengo hombres en mi vida que amo, adoro y que contribuyen mucho a lo que soy. Y me encanta que digas, Ivy, no es contra los hombres, es por y para también ustedes, porque cuántas cosas hay encima de los hombres de ser proveedores, de ser el macho alfa que todo lo puede y que tiene... tantas cosas que también estamos liberándolos gracias a nuestras nuevas creencias. Entonces, les agradezco. Como digo, este capítulo puede durar 50 horas, pero creo que lo más importante y la intención más importante quedó en el centro de la conversación, que es el feminismo nos ayuda a soñar, el feminismo nos ayuda a ser las mujeres que queramos ser y nos libera como sociedad para deconstruir nuestras creencias, nos ayuda a transformarnos. Entonces, les agradezco de verdad estar aquí, Eve, Ivy, Esme.
Es una buena combinación.
Y pues nada, gracias a todos los que vieron, a todas las que vieron también, por quedarse hasta el final. Sé que fue un capítulo un poco más largo, pero creo que hay capítulos que dan para poder educarnos y para poder estar... empatizando y creando conciencia de lo que otras mujeres vivimos. Así que les abrazo, las quiero y gracias por vernos. Y gracias, niña.
Gracias. Ay, de qué, gracias por invitarnos. Y aquí estamos.
Gracias. Bye.
Bye.